Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano.
Venezuela. Gobierno denuncia ante Naciones Unidas constantes ataques de Estados Unidos.
Argentina. La Wagner se perfila como una alternativa a Macri y a Cristina Kirchner.
Chile. Aceptan recurso en favor de mapuche detenidos durante reciente manifestación pacífica.
Colombia, víctimas del conflicto armado denuncian incumplimientos del gobierno.
República Dominicana, trabajadores marchan en defensa de sus derechos.
Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles.
Venezuela ha afirmado que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas debe detener constantes ataques del gobierno de Estados Unidos en su contra. Samuel Moncada, embajador venezolano ante la organización, lo expresó en los siguientes términos.
Es que nosotros los rechazamos, le respondemos, manifestamos nuestra independencia y no aceptamos ninguna doctrina racista, supremacista, que quiera imponerse sobre nuestro territorio. Nosotros no somos subordinados de nadie, y mucho menos del gobierno imperial del señor Trump y de su representante Pence.
Moncada ha reaccionado firmemente a las declaraciones del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, quien llamó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a reconocer a Juan Guaidó como el presidente de Venezuela y aceptar a su representante en esta organización.
El alto diplomático venezolano ha denunciado la falta de pronunciamiento por parte de la ONU sobre los intentos de injerencia, amenaza militar y el robo del dinero venezolano por parte de los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido.
Las acciones humanas que han creado esta situación son parte de un plan de destrucción económica programada por el gobierno de Estados Unidos y del Reino Unido.
El embajador venezolano ante la ONU ha indicado de igual modo que los países imperialistas son hipócritas y unos esquizofrénicos, ya que por un lado dicen preocuparse por los venezolanos y por el otro atacan con sanciones que afectan al pueblo. Moncada también ha avisado de que los estadounidenses y sus aliados en la región buscan una implosión social para justificar una intervención militar en el país sudamericano.
El precandidato a la presidencia de Argentina que más ha crecido en las encuestas es Roberto Lavagna. Con un discurso conciliador de antagonismos, suma adhesiones de cara a las elecciones. Este hombre fue el ministro de Economía de Néstor Kirchner cuando Argentina se recuperó de la crisis del 2001, después de la debacle económica de los gobiernos de Menem y de la Rúa.
Esa es su mejor carta de presentación para postularse a presidente. Busca formar una fuerza de coalición con un amplio espectro político que incluya a referentes del Partido Radical, peronistas, socialistas y hasta políticos que son parte de la coalición Cambiemos del actual gobierno.
Y de lo que se intenta es de generar una vía de expresión alternativa a lo que son las dos fuerzas que han estado presentes hasta ahora en la política argentina, el gobierno por un lado, la expresidenta por el otro. Ante un pasado que no es satisfactorio, un presente que no es satisfactorio, es decir, cómo se busca generar una alternativa de futuro que le escape a los dos extremos que han estado dominando la política argentina en los últimos 8 años por lo menos.
Un precandidato a la presidencia de la República que se autodefine como de centro progresismo, aunque sus políticas económicas no parecen tan distantes a las del actual presidente Mauricio Macri.
Centro porque yo creo efectivamente que las posiciones extremas no dan resultados y no han dado resultado nunca en Argentina ni tampoco en general en el mundo. Y progresista porque a veces se confunde el centro con una cierta quietud, con un cierto statu quo, con un cierto inmovilismo. Y el centro tiene que moverse, ¿eh? El centro tiene que moverse en un sentido social cristiano, socialdemócrata, pero no es simplemente el quietismo de estar entre dos posiciones.
Centro que, sin embargo, dejaría un dólar libre a los designios de los especuladores. Centro que toma distancia de Venezuela y condena a su gobierno, y centro incluso que reivindica la política de Macri hacia Malvinas, entre otras cuestiones.
El pasado miércoles 22 de marzo, la policía militarizada de Carabineros agredió una manifestación mapuche contra la violencia estatal en la Araucanía. La justicia chilena ha acogido un recurso en favor de 22 personas que se manifestaron en Temuco, quienes sufrieron agresiones policiales con motivo de su rechazo a la militarización de la región de la Araucanía por parte del gobierno de Sebastián Piñera.
Iván Reyes Alcamán, presidente de la asociación Ayunmapu Freire, denunció que la agresión policial fue totalmente injustificada.
Pero aquí nos encontramos con que, a pesar de que había mucha gente reunida en forma pacífica con toda la instrumental y autoridad del mapuche, no pasamos ni una cuadra y Carabineros se tiró encima de nosotros con guanaco, con zorrillo, deteniendo gente.
Esto motivó que el Instituto Nacional de Derechos Humanos interpusiera con éxito en la Corte de Apelaciones de Temuco un recurso de amparo en favor de 22 personas, autoridades ancestrales, dirigentes del pueblo mapuche y 10 niños y niñas. Federico Aguirre Madrid, jefe regional de la Araucanía, defendió el derecho a la manifestación de los mapuche.
El ejercicio a la manifestación pacífica como un derecho fundamental que fue violentado por el actuar policial a nuestro modo de ver, en el entendido y bajo la premisa de que el ejercicio de este derecho a manifestarse en los espacios públicos no solo es consustancial a la democracia, sino que además es un derecho fundamental que se encuentra protegido no solo por la norma interna, sino por tratados internacionales de derechos humanos. Lo que nosotros constatamos en terreno, en base a la observación que hicimos, la utilización del chorro lanzagua de manera directa hacia los manifestantes, la utilización de escopetas antidisturbios también disparados de manera directa hacia manifestantes, y el uso de gases lacrimógenos de manera profusa, incluyendo las cercanías de hospitales y escuelas. Va a ser revisado, por cierto, por la Corte Suprema, y en la Corte Suprema insistiremos en un punto que nos parece de vital importancia, que es que las personas tenemos el derecho de circular libremente por los espacios públicos, de expresar nuestras ideas de manera pacífica y de desarrollar nuestras opiniones en los espacios públicos. Y las obligaciones que tiene el Estado ahí son las de garantizar y respetar ese derecho.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos destaca y valora la acogida del recurso en la Corte de Apelaciones de Temuco a partir de las señales de los policías. Rogelio Alcamán Mena, directivo de la asociación Ayunmapu Freire, relató los hechos.
Es un gobierno de derecha criminal, no hay otra palabra, porque ahí vieron a los niños chicos, lo empaparon con un chorro de aire, de agua con presión. Yo creo que ese niño, y con bombas lacrimógenas, ese niño está ahí, para mí está grave.
Por su parte, Juan Catrillanca, jefe de la comunidad mapuche Temucuicui de Ercilla, dio también su visión de lo sucedido.
No, aquí no hay nada de señal, solamente amedrentamiento nomás, amedrentamiento. Ahora esperamos la señal del carabinero que estaba conversando con nosotros, nos pidió 2 minutos para que nosotros podamos, bueno, resolver el acuerdo que tenemos como mapuche.
Durante esta semana, el Poder Judicial deberá pronunciarse sobre la ilegalidad del procedimiento policial contrapuesto a la Constitución chilena según sus principios.
500 millones.
Los colombianos conmemoraron el Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado. La ocasión sirvió para visibilizar cómo las está tratando el gobierno.
El pasado 9 de abril fue el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas. Varias manifestaciones en todo el país se recordaron a las más de 8 millones de víctimas que ha dejado un conflicto armado de más de 50 años. El analista político David Flores se refirió a la importancia de esta fecha.
Es un día absolutamente trascendental para reparar a las más de 8 millones de víctimas que ha dejado este conflicto, para que puedan acceder a la verdad y para que puedan acceder a una reparación integral. Recordamos con dolor a los millones de víctimas que ha dejado este conflicto, recordamos a las víctimas que no han sido reparadas.
Por su parte, Gustavo Petro, ex candidato presidencial, señaló que la reparación de las víctimas es el sustento de la paz en el país.
La lucha por las víctimas actualmente existentes se refiere a alcanzar la paz, se refiere a alcanzar la verdad, se refiere a que los victimarios cuenten lo que sucedió. Esa es la primera forma de reparación, la verdad. Sobre la verdad es que se puede construir una reconciliación.
Pese a la ley de víctimas, la que las reconoce como tal, el Estado se ha quedado bastante corto en cumplir sus obligaciones que le exige la norma. El concejal de Bogotá, Diego Molano, constató esta situación.
Pues yo creo que el Estado avanzó con la aprobación de la ley de víctimas, pero hace falta mucho. Hace falta mucho porque se ha avanzado muy bien en educación, en salud, se ha avanzado bien en algunos otros temas de atención a los niños, pero sobre todo en vivienda y generación de ingresos son los retos más importantes y cerrar el ciclo con las indemnizaciones.
Mientras el gobierno actual se da golpes de pecho aduciendo que le viene cumpliendo a las víctimas en todas las regiones del país, se escucha el mismo discurso de las víctimas, que es que el gobierno los ignora. Alba Quiñones, víctima del conflicto, denunció la inacción de las autoridades.
Están dilatando las cosas, que no hay plata, y usted va, que a usted le apareció aquí, tiene que venir a actualizar, va uno, actualiza, y va otra vez, ya está actualizado, no, a usted le falta otro papel, y así nos tienen, mejor dicho. Yo soy una que yo llevo como 15 años aquí, en Bogotá. La víctima no supera su estado de víctima, ¿por qué? Porque el gobierno no le ofrece.
A esa opinión se sumó Aníbal Torres, también víctima del conflicto armado.
Hoy no lo vemos como el día de las víctimas, lo vemos como un día en el cual hacemos un ejercicio para congraciar al Estado, y no debe ser así. Nuestras víctimas ya no las quitaron, ya no los podemos regresar, pero aún así seguimos vulnerados por los derechos, estos derechos que a diario nos están quitando.
Las víctimas del conflicto armado solo le piden al gobierno de Iván Duque que no los invisibilice. Esto va a ser bastante difícil, pues el mandatario de la nación casi nunca se pronuncia sobre las soluciones que se le deben dar a las víctimas.
Con una multitudinaria marcha, los trabajadores de la República Dominicana rechazan que se eliminen derechos contemplados en el Código Laboral del país. Jacobo Ramos, representante de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, valoró altamente la acción.
Ha sido exitosa. Este es el inicio de la lucha del movimiento de los trabajadores dominicanos en contra de la eliminación de la cesantía.
Estanislao Castillo, representante de la Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de la Educación, advirtió que los trabajadores lucharán por defender sus derechos.
Vamos a parar el país, señor presidente de la República. Necesitamos que oiga a los trabajadores, que evita que los empresarios se sigan haciendo con más, se sigan alzando con el dinero de los trabajadores.
En la manifestación, que recorrió unos 2 kilómetros hasta llegar al Palacio Nacional, participaron miles de trabajadores. La no eliminación de la cesantía laboral es la principal demanda de la clase obrera nacional. Rafael Pepe Abreu señaló que esta marcha demuestra la voluntad de los trabajadores de defender sus derechos a una cesantía digna.
La demostración de que los trabajadores no quieren cambio en la forma de pago de su cesantía laboral. Los trabajadores quieren que la cesantía la sigan pagando las empresas, cada empresa donde labora, cuando lo liquida, que le pague.
Los sindicalistas rechazan la creación de un seguro de desempleo planteado por el Ministerio de Trabajo y acusan al gobierno de no tomarlos en cuenta al momento de discutir reformas al Código Laboral. María Teresa Cabrera denunció que el gobierno se confabuló con las empresas a espaldas de los trabajadores.
Está claro que el presidente de la República, en lugar de cumplir con la responsabilidad que la Constitución le manda, que es la de proteger los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, lo ha negociado a su espalda con los sectores financieros de este país.
Los sindicatos laborales anunciaron que el próximo 25 de abril marcharán hasta el Ministerio de Trabajo y el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, realizarán manifestaciones en todo el territorio nacional.
Estimados oyentes, Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.